Veamos entonces un otro ejemplo de adaptación comparando dos discursos de San Pablo, ¿verdad? Que no será de los evangelios, sino de los hechos de los apóstoles, pero sin embargo yo creo que es interesante. Comparen el discurso en Hechos 13 y el discurso en Hechos 17. El discurso en Hechos 13 es discurso en una sinagoga, Antioquía, de Pisidia. Entonces es una predicación a judíos y Pablo anuncia el Evangelio citando el Antiguo Testamento, que es escritura sagrada para los judíos. Pero cuando tiene que anunciar el Evangelio en Atenas delante de griegos paganos, no cita el Antiguo Testamento, porque para los griegos no es sagrada escritura, ni siquiera lo conocen. Entonces, no, adapta su predicación, incluso cita a un poeta griego. En ambos casos se trata de una presentación del Evangelio, pero de modo muy diverso, adaptado a los auditores, sean judíos, sean griegos. Pero yo podría tomar un ejemplo en los Evangelios mismos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, comparen el capítulo 3 y el capítulo 12. Capítulo 3, Jesús con Nicodemo. Amén, amén, te digo, nosotros hablamos de lo que sabemos, damos testimonio de lo que hemos visto, etc. Es una predicación magistral a un fariseo, Nicodemo. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, amén, amén, te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del espíritu. Respondió Nicodemo, ¿cómo puede ser eso? Jesús le respondió, tú eres maestro en Israel y no sabes estas cosas. O sea, tú deberías saberlo. ¿Y tú tienes tu doctorado en teología? ¿Qué estudiaste entonces? Sería interesante plantear la pregunta y ¿qué es exactamente lo que Nicodemo tenía que saber? ¿Dónde está en la Escritura? Nacer del agua y del Espíritu. Probablemente referencia implícita a Ezequiel 36. Creo que es el único texto del Antiguo Testamento en el que encontramos al mismo tiempo agua, espíritu, etc. Entonces, ¿qué estudiaste, Nicodemo? Pero cuando en el capítulo 12 Jesús está frente a griegos, es distinto. 12:20. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Se trata de simpatizantes del judaísmo. Son paganos, se sienten atraídos por el judaísmo, por razón de la pureza doctrinal del judaísmo, en comparación con la barbaridad de la mitología griega. Sin embargo, no hacen el paso de entrar en el judaísmo por la circuncisión. Se veía entonces que sería necesario embrazar los 613 preceptos de la ley de Moisés. Un peso, un cargo pesado. ¿Y qué hace Jesús delante de ellos? Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo. Pero si muere, da mucho fruto. No cita el Antiguo Testamento. Se refiere a la naturaleza. Mire la naturaleza. El grano de trigo tiene que caer en la tierra y morir para dar fruto. Así es para el Hijo del Hombre. Es una comparación tomada de la naturaleza. En otras palabras, Jesús adapta su mensaje. Es el mismo mensaje, el mismo misterio de la cruz. A Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto. Sí, ¿sabes? Números 21. Ah, sí, sí, conozco. Pero a los griegos no. Así como el grano de trigo tiene que morir para dar fruto. En ambos casos es el misterio de la cruz, pero ha presentado de manera adaptada. Entonces Jesús fue el primero que adaptó su mensaje. Con el otro ejemplo, la predicación de Pablo, vemos que los apóstoles también adaptaron su predicación. Y entonces esta adaptación se encuentra dentro de los evangelios escritos. No es una sorpresa. Bueno, después de haber hablado sobre la redacción de los evangelios, veamos un punto delicado, la historicidad de los evangelios. Que hay posiciones distintas. Una primera posición sería pensar que los evangelios cuentan exactamente todo lo que sucedió, cómo sucedió, con exactamente las mismas palabras que fueron pronunciadas. Bueno, ya he explicado que es una equivocación. Es una equivocación. Hay la posición directamente contraria, que consiste en decir que hay muchas cosas que vienen de la imaginación de los evangelistas. Me acuerdo haber leído un libro sobre los milagros en los evangelios. Un libro escrito por un exegeta dominico. Y en total, era un libro bueno, había muchas cosas interesantes que aproveché en este libro sobre los milagros en el Nuevo Testamento. Pero en algunos lugares había tonterías. Por ejemplo, con relación a la resurrección de Lázaro en el Evangelio de Juan. El autor decía, pero es una creación literaria del evangelista. El argumento era muy, muy raro. Jesús creía que su amigo Lázaro estaba en el cielo, entonces no podía querer que volviera a la tierra. A nivel teológico es impensable, decía el autor. Me vino a la memoria las palabras de la palabra de Jesús a Nicodemo. Tú eres doctor en Israel y no sabes estas cosas. Que nadie entró en el cielo antes de Jesús, Lázaro no estaba en el cielo, ¿no? ¿No? U otros autores, las bodas de Caná, por favor, no piensen que es un acontecimiento histórico, no, es una creación literaria del evangelista. Bravo, Juan, por habernos dado una cosa tan linda, tan simbólica. Es un símbolo. Y dicen que, pero el evangelio de Juan está lleno de simbolismo. Lo que es correcto. Lo que es correcto. Entonces, no puede ser histórico. La conclusión es equivocada. Entonces, son cosas que existen hoy en día y hay exegetas o teólogos que dicen que muchas cosas en los evangelios no son acontecimientos históricos, sino que son una creación de los evangelistas. Creación libre de los evangelistas, por motivos teológicos. Ahora, tenemos que volver a Dei Verbum, capítulo 5, 19, de nuevo. La Santa Madre Iglesia ha mantenido y mantiene con firmeza y máxima constancia que los cuatro evangelios mencionados, cuya historicidad afirma sin duda, narran fielmente lo que Jesús, el Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente hasta el día de la ascensión. Y si no me equivoco, yo creo que hubo una intervención directa del Papa Pablo VI. O sea, el texto que era discutido no tenía la mención cuya historicidad afirma sin duda. Fue una adición por pedido del Papa. Lo que es una cosa poco frecuente, porque la mayoría del tiempo el Papa dejaba a los padres para que discutieran entre sí. Otras veces decían, bueno, les ofrezco algunas sugerencias. Y su segunda vez que el comité dijo, ah, no, esa sugerencia no. Porque no era una orden del Papa, sino una sugerencia. Pero otras veces, ustedes van a poner esto en el texto, por favor. Orden del Papa. Hay varios casos en el Vaticano II. Y son interesantes, es interesante conocerlos. Aquí tenemos un caso. O sea, el Papa Pablo VI quiso que la Iglesia insistiera de manera solemne que los evangelios son históricos. Siempre ha sido la convicción firmísima de la Iglesia. Al mismo tiempo, Dei Verbum no explica cómo, solo afirma. Hay que comprender lo que eso significa. Yo pienso personalmente que Dei Verbum no permite sostener que los evangelios tengan creaciones ficticias. Por ejemplo, dice que las bodas de Caná no es un acontecimiento histórico, sino que es una creación literaria del evangelio. Yo creo que no es compatible con Dei Verbum. No, no se puede decirlo. ¿Pero qué significa históricos, evangelios históricos? Hay que especificar lo que no hace Dei Verbum porque no es su papel. En primer lugar, hay que conocer un poco el modo como se hacía la historia en la época. Sería estúpido y anacrónico exigir de los evangelistas que observaran los mismos criterios científicos de lo que utilizamos en nuestro tiempo. Cada afirmación, nota, referencia, tal autor, tal libro, etc. Página, número, tal, etc., etc. Entonces yo tengo todos los instrumentos de la ciencia para hacer un trabajo rigurosamente científico. Pero no, todavía en la época, claro que no se escribía la historia de este modo. Entonces sería anacrónico exigir los mismos criterios de los evangelistas. Pero hay otra cosa. La historicidad de los evangelios, ¿acaso es una historicidad material o solo sustancial? Vamos a reflexionar un poco sobre esto. Y vamos a verlo con el caso delicado, las diferencias entre los evangelios. Tomemos un caso típico, el ciego de Jericó. Las referencias, Mateo 20, 29, 34, Marcos 10, 46, 52, Lucas 18, 35, 43. Tenemos tres versiones. Veamos de más cerca. Mateo 20. O tal vez mejor empezar por Marcos. Marcos 10, 46, Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañó de sus discípulos y una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más, «Hijo de David, ten compasión de mí». Y finalmente Jesús lo curó. Pasemos a Lucas 18:35. Cuando se acercaba a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Algo que pasaba gente. Preguntó qué era aquello. Le informaron que pasaba Jesús el Nazareo y empezó a gritar diciendo, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Ustedes notan la diferencia? Cuando se acercaba a Jericó. Y después Jesús entró en Jericó y encontró a Zaqueo. Otra historia. Pero en Lucas, Jesús entraba a Jericó. En Marcos, Jesús salía de Jericó. Entonces, un ciego a la salida de Jericó. Lucas, un ciego a la entrada. Y veamos ahora Mateo 20:29. Cuando salían de Jericó, le siguió una gran muchedumbre, en esto dos ciegos que estaban sentados junto al camino, al enterarse que Jesús pasaba, se pusieron a gritar, Señor, ten compasión de nosotros, hijo de David. Dos a la salida. Entonces tenemos dos problemas. Uno o dos ciegos. ¿Y dónde aconteció el milagro? ¿A la entrada o a la salida?
Pues por mayoría.
¿Y no será la misma?
La entrada y la salida.
Depende de dónde estaba.
Puede ser la misma.
Depende de dónde estaba posicionado el evangelista.
Sí, porque depende de. A una ciudad uno entra cuando viene de un lado y sale cuando va del otro, pero al revés. Sí, por ejemplo, aquí a Monterrey. Si venimos de Saltillo y vamos hacia Laredo, vamos a entrar por un lado y así por otro, y esa es la entrada, y la salida es la salida de Laredo. Pero si vengo de Laredo, voy a entrar por donde salí, y es la entrada.
Ah, ok.
En cada caso se trata de entrar y salir de ciudad. O sea, Jesús se dirigía para Jericó, o salía de Jericó para irse a otro lugar. Bueno, todavía tenemos el problema. Entonces, dos problemas. No sabemos si eran uno o dos. No sabemos si Jesús entraba o salía la ciudad. ¿Qué hacer? Veamos el modo como San Agustín trató resolver el problema. Él escribió una obra, un libro que se llama El consenso de los evangelistas. Es una obra dedicada precisamente a tratar de resolver las diferencias entre los evangelios. Entonces veamos lo que dice Agustín. Mateo escribe, cuando salían de Jericó, dos ciegos, etc. Marcos menciona el mismo acontecimiento, pero solo menciona un solo ciego. Contestaremos a esta dificultad, como ya hemos contestado con relación a los dos endemoniados, porque también en la expulsión de el exorcismo de los endemoniados del lago de Tiberíades, en Marcos 1, en Mateo 2. Entonces, a continuación está la explicación, la solución de Agustín. Dos ciegos, uno era muy conocido en la ciudad, la gente conocía su nombre, es este que es mencionado por Marcos, que lo refiere a su padre, Bartimeo, el hijo de Timeo. Entonces, sin duda, este Bartimeo había sido próspero en el pasado, Y en la miseria en la que había caído, era célebre. Y entonces, por este motivo, Marcos mencionó solo a Bartimeo porque era el más famoso de los dos. Entonces, según Agustín, Marcos bien sabía que eran dos, pero escogió mencionar al más famoso. Y Agustín nos da la impresión de saber detalles sobre la vida de Bartimeo que no están en los evangelios. Lucas nos cuenta un acontecimiento semejante, pero debemos creer que se trata de otro milagro que aconteció en las mismas circunstancias, pero con otra persona. Porque dice Lucas que el milagro aconteció cuando Jesús se acercaba a Jericó y no cuando Jesús salía de Jericó. Según el nombre de la ciudad y la semejanza de los acontecimientos, podríamos creer que se trataba de un solo milagro. Pero esto sería admitir una contradicción entre los evangelios. Y solo estarían dispuestos a creerlo lo que piensan que los evangelios tienen defectos. Mejor pensar que Jesús hizo dos milagros distintos. Cada hijo fiel de la iglesia sabrá fácilmente lo que tiene que creer, lo que es más conforme a la verdad. Aquel a quien gusta discutir tendrá que callarse delante de mis explicaciones, o por lo menos reflexionar. Hay que tomar en cuenta y notar lo que es lindo en Agustín, el gran respeto que tenía para los evangelios. Y esto es muy lindo. No hay contradicción entre los evangelios. Y de hecho, a nivel teológico, ya que el autor principal es el Espíritu Santo no se contradice. Entonces, el principio teológico es correcto. Por la manera concreta como Agustín trata de resolver las diferencias, es muy poco conservada hoy, especialmente por los exegetas. Porque finalmente, la manera como Agustín resuelve el problema es siempre multiplicando los milagros. Y bueno, una vez, podría ser, una vez, de verdad, bueno, Jesús entró en la ciudad, había un ciego, lo curó, salió de la ciudad, encontró a dos otros, los curó. Sí, pero no vamos a resolver de la misma manera todas las diferencias. Sería bastante artificial. Son tan semejantes, parece mucho más sencillo y razonable pensar que era el mismo acontecimiento. ¿Pero acaso sería contradecir la historicidad de los evangelios? La respuesta sería sí, si se tratara de una historicidad material, como aparentemente lo pensaba Agustín. Pero hoy en día yo creo que casi todos los exegetas entienden que no se trata de una historicidad material, sino sustancial. ¿Qué significa esto? Historicidad sustancial, Jesús curó a un ciego. ¿Sí? Esto aconteció realmente, no es una invención, no es una creación literaria. Había realmente en la zona de Jericó, un hombre ciego, Jesús lo curó. Pero, ¿dónde aconteció exactamente? Es una precisión de lugar. ¿Y han estudiado las categorías de Aristóteles? Bueno, el lugar es un accidente. Entonces, historicidad sustancial sería el hecho mismo. Historicidad accidental sería exactamente en este lugar, en aquel momento. Es importante para la fe saber que Jesús curó a un ciego, a un ciego en Jericó, sí. Pero saber si él lo curó a la entrada o a la salida, ¿qué cambia la fe? Nada, absolutamente nada. Y entonces los evangelistas tenían la libertad de hacer algunas modificaciones accidentales, que no tocaban la historicidad sustancial. ¿Y por qué tenían esta libertad? Porque la finalidad de los evangelios no es una historia científica en el sentido contemporáneo, no, sino transmitirnos fielmente la enseñanza de Cristo. Y es un fenómeno que encontramos muchas veces. O sea, los evangelistas en el trabajo de elaboración de los datos tuvieron la libertad de tomar datos y de inserirlos en varios lugares según la inspiración del Espíritu Santo. Por ejemplo, otro ejemplo, el sermón sobre la montaña en Mateo, capítulo 5, 6, 7 de Mateo. En Mateo, el sermón acontece al inicio de la vida apostólica de Jesús y también en una montaña, por lo menos una colina. Y vemos que muchos datos del sermón sobre la montaña, no todo, pero una buena parte del sermón sobre la montaña, lo encontramos en Lucas, pero en un lugar distinto. No al inicio, sino durante la vida apostólica de Jesús. Y no en la montaña. Claro que podríamos también utilizar el mismo argumento que Agustín. Bueno, Jesús pronunció el sermón una primera vez, lo repitió una otra vez, etc. Pero no vamos a explicarlo todo así. La explicación la más sencilla y razonable consiste en decir que Mateo reunió palabras de Jesús que Jesús había pronunciado y las juntó y las puso al inicio de la apostólica de Jesús. Historicidad sustancial, pero no accidental. ¿Y por qué lo hizo Mateo? Por motivos teológicos. Quería presentarnos a Jesús como el nuevo Moisés, que nos enseña la ley nueva. Por eso tenemos las antítesis. Ustedes han oído, citación del decálogo, yo les digo, un mandamiento nuevo que va más allá. Entonces, las diferencias que encontramos son diferencias accidentales, que no tocan la sustancia y que se explican por motivos no solo literarios, sino también teológicos. Y de hecho, la finalidad de los evangelios no es satisfacer nuestra curiosidad, sino enseñarnos. Entonces, acontecimientos históricos, en el sentido que eso realmente sucedió, pero no necesariamente en tal lugar o en tal momento de la vida de Jesús. Eso es accidental. Veamos, por ejemplo, lo que escribe Benedicto XVI en Jesús de Nazaret, segundo tomo, reflexionando sobre las cuatro versiones de la Eucaristía, la institución de la Eucaristía. Tengo cuatro versiones y, por favor, ¿cuáles fueron las palabras de Jesús? Tenemos cuatro versiones. Partimos del presupuesto, escribe Benedicto, que la transmisión de las palabras de Jesús no existe sin la recepción de parte de la Iglesia. Si no tenemos acceso a las palabras de Jesús sin pasar por la Iglesia. Y la Iglesia nos ofrece cuatro versiones. La Iglesia, que se sabía rigurosamente comprometida a la fidelidad con relación a lo esencial, lo que llamo yo de sustancial, pero es lo mismo, lo esencial. Pero al mismo tiempo, la Iglesia tenía la conciencia de que el espectro de resonancia de las palabras de Jesús con sus alusiones sutiles a textos de la Sagrada Escritura permitía algún ajustamiento en los matices. O sea, entonces, los evangelistas se comprometía en una fidelidad esencial. Sin embargo, cada uno destacó un aspecto de la enseñanza de Jesús. Y ya hemos visto, por ejemplo, Mateo hace referencia a Éxodo 24, Lucas y Pablo a Jeremías 31. Y entonces es una riqueza tener cuatro versiones. No es una confusión. Es una riqueza. Cada uno desarrolla un aspecto de la enseñanza de Cristo. Es un desarrollo. Entonces sería un error soñar en, ay, yo quiero las palabras mismas de Cristo. No. No se puede hacer.
Padre, ¿habrá posibilidad de que en el Evangelio de Juan tengamos una mayor certeza de que sí las haya dicho?
¿Qué es?
Que sí, sí, las palabras que vienen en el Evangelio de Juan las haya dicho Jesús. Así.
Yo diría esencialmente sí, materialmente no.
Ni aunque fuera Juan.
Aunque fuera Juan. Antes de terminar, un último ejemplo. Comparemos Mateo 19:9 con Lucas 16:18. Lucas, todo el que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada por su marido comete adulterio. Mateo, ahora bien, os digo que quien repudia a su mujer, no por fornicación, y se case con otra, comete adulterio. En la versión de Mateo hay algo más que no encontramos en la versión de Lucas. No por fornicación. Yo creo que debe ser porneia. Fornicación, tal vez mejor, unión ilegítima. Entonces, Jesús, ¿qué dijiste? ¿Acaso pronunciaste esas palabras no por unión ilegítima o no? ¿Cómo explica que Mateo lo diga y Lucas no? La solución más sencilla consiste en explicar que en la versión de Mateo hay un desarrollo y una adaptación. Es probable que Jesús dijo algo como quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio, el principio general. Sí, pero ¿qué hacemos entonces en caso de unión ilegítima? ¿Se acuerdan del problema en Corinto? El problema en Corinto. Primera Corintios 5. Por todas partes se oye hablar de inmoralidad tal entre vosotros que no se da ni entre los gentiles, hasta el punto de que uno de vosotros vive con la mujer de su padre. Y este hombre puede decir, ah, bueno, sí, estoy viviendo con esa mujer, pero Jesús dijo que no se debe separarse. Entonces, yo puedo conservarla. Quien repudia a su mujer y se case con otra comete adulterio. Entonces, no voy a repudiar a esa mujer. Sí, pero en tu caso es una unión ilegítima. Entonces, Jesús no pretendía aplicar el principio a este caso. Entonces, la versión de Mateo es una precisión. Cuidado, esto no vale para las uniones ilegítimas. Entonces, si pudiéramos plantear la pregunta de Jesús, pero Jesús, ¿acaso dijiste realmente no por unión ilegítima? ¿Mateo escribió las palabras que tú pronunciaste o no? ¿O son palabras de Mateo? Porque si es de Mateo, no es de ti. Yo creo que así lo contestaría. Mateo escribió fielmente no tanto lo que dije, sino lo que yo quería decir. Y entonces lo que escribió Mateo es fiel a mi pensamiento. Era eso lo que yo quería decir. Aunque tal vez Jesús no lo había dicho. Espero que entiendan, pues es una cosa importante. Para que las diferencias entre los evangelios no sea causa para ustedes de perturbación, perplejidad o confusión. No. Y yo creo que es una solución mucho mejor que la de Agustín. De Agustín debemos conservar el gran respeto y amor por los evangelios, esto sí. Pero lo después de la solución concreta es un poco artificial. Entonces, historicidad sustancial o esencial, pero no material.